La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida en una emisión más de Metrópoli al Día. Es viernes ya, por cierto, 14, quincena, agosto 2026. Gracias por acompañarnos y esperamos, por supuesto, que tenga un gran fin de semana y que esta semana haya terminado para usted con saldo positivo en todos los aspectos. ¿Qué le parece si vamos iniciando con nuestro resumen informativo? MC pide al gobierno de Tlaquepaque aplicar descuentos por agua turbia a colonias que no son atendidas por el CIAPA y abastecidas por el municipio. De enero a julio, los jóvenes entre 15 y 19 años fueron los más afectados por las desapariciones en Jalisco, revelan cifras del Registro Estatal de Personas Desaparecidas. La Fiscalía del Estado alerta por fraude que promete recuperar dinero de estafas. Jalisco fue una de las 21 entidades que no registraron homicidios dolosos durante la jornada de este jueves. A nivel nacional se reportaron 20 asesinatos en todo el país. Hallan tres cuerpos calcinados, entre ellos el de un menor de edad, dentro de un vehículo en el municipio de Tuxpan. Ya se realizan las investigaciones para esclarecer los hechos. Localizan el cadáver de un joven que cayó al río Mascota en Puerto Vallarta. Se registra terremoto de magnitud 7.7 en Indonesia. Se ha emitido una alerta de posible tsunami. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Metrópoli al Día. Le estamos saludando con mucho gusto a Noemí en los teléfonos. Los números que estará contestando a ella son el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Roberto Álvarez le saluda en el control de audio. Diego Montes también estará, ¿verdad?, más adelante. Y ante este micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano. Pues bien, mire, sacudidos el lunes iniciamos la semana con el terremoto de Colombia y ahora tenemos un terremoto que fue prácticamente de hace unos instantes, un sismo de magnitud 7.7. más fuerte inclusive que el de Colombia, ha sacudido al este de Indonesia, de acuerdo con la información que está proveyendo el Servicio Geológico de Estados Unidos. El movimiento tuvo epicentro a 68 kilómetros de la ciudad de Ende, frente a la isla de Flores, y una profundidad de 10 kilómetros. El terremoto fue seguido por dos réplicas de magnitudes 5.6 y 5.9. Tras el evento, autoridades de Indonesia emitieron una alerta de posible tsunami. Indonesia se ubica en el cinturón de fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo. Estaremos pendientes, por supuesto, de la información que vaya surgiendo en torno a este nuevo sismo. El lunes en Colombia, hoy viernes allá en Indonesia. En cuanto a lo que tenemos para el reporte meteorológico, es de el sol se estará ocultando hoy a las 7:32. Hay escasa probabilidad de lluvia para la noche y estamos en este momento con una temperatura de 23 grados centígrados. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con usted. Hemos dicho innumerable cantidad de veces. Si la creatividad se utilizara para las cosas positivas, pues imagínese qué gran diferencia de sociedad seríamos. Pero cuando la gente utiliza la creatividad para dañar al prójimo, para estafarlo, para robarlo, para literal hacerle un daño de alguna u otra forma, pues eso es, sin duda alguna, muy deleznable. Le invito a que escuche la siguiente información, porque ya tenemos que estar muy, muy, muy atentos a cualquier situación, inclusive de alguien que con la buena voluntad le diga a usted, te vamos a ayudar, te fraudearon, tú no te preocupes, te vamos a ayudar. Y usted con la esperanza posiblemente de recuperar lo que le han quitado, resulta que va a ser fraudeado por segunda ocasión. Y eso no se vale. Edgar, híjole, nadamos entre tiburones. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio. Pues sí, yo insisto, no hay que perder jamás la capacidad de asombro de la que son capaces, o a lo que es capaz de llegar la gente para defraudar y conseguir dinero de manera ilícita. Y hablo específicamente de los extorsionadores, de los defraudadores, porque es cierto, se ponen muy creativos, pero hay que irles, como los toreros de Meche, ganando de pasos, porque, mira, hoy anuncia la Fiscalía del Estado una serie de recomendaciones y una advertencia puntual, porque resulta que ahora, como tú bien lo mencionas, quien ya fue víctima de un delito como lo es el fraude, que hay muchos y de muchas maneras en el estado de Jalisco, llámese inmobiliario, inversiones, vacaciones, agencias de viajes, lo que se imagine, pues ahora los delincuentes se pusieron muy creativos y no conformes con ya verlo perjudicado, quitándole parte de su patrimonio en algunos casos, gente que invirtió lo que tenía para su patrimonio y que lo perdió todo, pues intentan volverlo a perjudicar. Se trata de un nuevo método de extorsión donde delincuentes se hacen pasar con una serie de artilugios, y enseguida le voy a decir por qué, para que usted, o le hacen creer a usted que le van a solucionar el tema del fraude del que ya fue víctima. Le voy a poner un ejemplo. Usted contrató un viaje a Puerto Vallarta, resultó ser una agencia apócrifa, le robaron 30 mil pesos y, bueno, pues hizo su denuncia. Lo que no me queda claro es cómo se enteran que hay una denuncia de por medio o si lo hacen al azar. Eso lo deberá contestar la autoridad, ojalá que el próximo jueves no lo puedan contestar, porque cómo se entera el delincuente. O hay otra opción, que el mismo que la defraudó o lo defraudó usted, pues ya tenga el dato y entonces vuelva a intentar que caiga usted en sus garras. Pagó y perdió 30 mil pesos por este viaje a Puerto Vallarta. Es un ejemplo que le pongo. Ya hace su denuncia, ya perdió ese dinero y posiblemente recibe o comienza llamadas o visitas de gente que se hace pasar por autoridades, con credenciales apócrifas, con escudos, con lo que usted se imagine, haciéndole creer que le van a ayudar, le van a solucionar y le van a devolver esos 30 mil pesos. No caiga. Es otro método de estafa y le va a llover sobre mojado. Hoy la autoridad señala que estos sujetos utilizan, mire, documentación falsa, logotipos oficiales y credenciales apócrifas para aparentar ser legítimos, es decir, pertenecer a alguna dependencia, y exigen también, ojo con esto, que es un dato importante, pagos por adelantado bajo conceptos como honorarios, impuestos o comisiones. Entre algunas de las recomendaciones, Mecho Auditorio destaca que usted debe desconfiar de cualquier persona o empresa que le garantice la recuperación total de lo perdido. Porque esto, hay que también usar el sentido común, lleva un proceso de investigación. Si usted no necesita para decir, ya tenemos un detenido, y no es en la Fiscalía del Estado, no haga caso. No le suelte dinero a nadie. Es un fraude. Le van a volver a quitar lo poquito que le quedaba. Otra recomendación es no hacer depósitos, transferencias o pagos por adelantado para iniciar supuestos procesos de recuperación de fondos. Verificar la identidad y legitimidad de quien ofrece ayuda mediante canales oficiales o registros públicos. Cerciórese que de verdad sea un funcionario público el que lo está contactando. Hable, vaya a la Fiscalía del Estado, tome el nombre y sáquese de dudas. Otro punto, no compartir información bancaria, contraseñas, NIPS de, o códigos de seguridad, tokens o permitir acceso remoto a dispositivos electrónicos porque le pueden vaciar lo que le quedó. Desconfiar de ofertas de ayuda recibidas de manera no solicitada por teléfono, correo electrónico, redes sociales o aplicaciones de mensajería. Hay que recordar que uno de los modus operandi, Meche, que han utilizado últimamente los defraudadores es un gancho a través de un mensaje de, digamos, de WhatsApp, puede ser, o de este mensaje tradicional SMS de texto, donde, por ejemplo, el último modus operandi que advierte a autoridades le hacen creer que usted ve una fotomulta. No le dicen la placa, pero le ponen un link, le firman la duda, abre el link y ahí usted ya perdió todo. Eso téngalo por en consideración. no le van a contactar, no lo van a hacer la autoridad, me refiero, hacerle un link, hacer algún proceso vía remota. Eso no sucede legítimamente en los procesos de con autoridad. Hay que conservar todas las evidencias relacionadas con el fraude, como los mensajes, los correos electrónicos, los números de donde le marcaron, los comprobantes de pago que hizo, las capturas de pantalla, todo hay que tenerlo perfectamente ordenado para que pueda tener un buen rumbo la investigación. Y lo más importante, Meche, reportar cualquier intento de fraude, de recuperación de fondos ante un fraude del que ya fue víctima. Eso es importantísimo. Si no hay denuncia, si no hay reporte, el tema se limita. Es complicado que la autoridad pueda hacer algo si no hay un reporte previo. Y hay que también, Meche, analizar con calma cualquier propuesta de recuperación de recursos y desconfiar. Vuélvase desconfiado, yo creo que no es para menos. Si ya fue víctima de uno, ¿por qué no podría ser víctima de dos? Tenga mucho cuidado, es la advertencia que lanza hoy la autoridad. A propósito, que esto de los fraudes, Meche, pues está a la orden del día. Habrá que decirlo con todas sus letras, a la orden del día y bajo diferentes esquemas o modus operandi. Ya le dice usted, intervienen páginas de internet haciéndose, o crean páginas de internet haciéndose pasar por las originales de un hotel, números telefónicos, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, que debe una placa, que debe una multa, que le van a retirar su auto, en fin, puede ser lo que se imagine. Hay que tener mucho cuidado, no abra un solo link de lo que le manden. Si le dicen que debe usted de 30,000 pesos por una fotomulta, vaya mejor al recaudador y cerciórese personalmente porque puede perderlo todo. El reporte, Meche.
Sí, desafortunadamente, pues nos han llevado a ese punto, inclusive, pues de dejar de atender algunas cosas o quitarnos el tiempo, pero más vale eso, definitivamente ir a cerciorarse como bien lo recomiendas. Si alguna supuesta dependencia gubernamental le escribe, le dice, vaya, todos esos ejemplos que has puesto, mejor vaya directamente, más vale dudar. Y efectivamente tú tienes una misma duda que yo me planteé y la externaste también, Edgar. ¿Cómo es que se enteran de personas que han sido fraudeadas?
Sí, en el mejor de los casos tendrá que ser, creo yo, los mismos delincuentes. Es decir, ya le saqué la cuenta, ya lo hice tranza con un viaje a Puerto Vallarta, pues luego lo busco en otro teléfono, le hago creer que ese dinero se está recuperando bajo un proceso legal, me hago pasar por autoridad y le vuelvo a quitar los otros 30,000 pesos, ¿no? O 15,000 o 20,000, lo que usted se imagine. Otro punto importante, si me lo permite, Sánchez, son los falsos avisos de compras a través de supuestas de plataformas bancarias. El banco jamás le va a cuestionar si usted compró 20,000 pesos en Soriana o no. Eso es un hecho y es un modus operandi de los que más abundan actualmente, porque le hacen creer que es una compra no reconocida, vía remota, le hacen hacer procesos dentro de su aplicación móvil del banco y terminan saqueándole la cuenta. Hay que tener mucho cuidado con esto. No se deje engañar, hable directamente de su aplicación móvil para pedir ayuda, porque envuelven a la gente, utilizan conmutadores, utilizan voces, utilizan música de espera que hace creer igualito que si estuviera usted hablando a su banca en línea. Tenga mucho cuidado.
Sí, por favor. Así es de que hay que estar más vivos que nunca. Te agradezco la información, Edgar Flores Maciel. Seguimos en contacto.
Sí, atento, Meche. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. No, es que de verdad, en serio, si toda esa perspicacia, toda esa creatividad la utilizaran para cosas positivas, le digo, creo que sí seríamos otro mundo. Vayámonos ahora con el agua. Hablemos del agua. También se están proponiendo descuentos por fallas en suministro de agua. ¿Sabe usted en dónde? En Puerto Vallarta. Sí, allá en Puerto Vallarta también están proponiendo pues un descuento porque pues tampoco están nadando entre aguas cristalinas como nosotros aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Cómo estás, Marc Hernández? Te saludo con gusto.
¿Qué tal, Macho? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Bien lo dices, tratando de replicar lo que sucede aquí en la zona metropolitana de Guadalajara con los descuentos que se aplicaron a colonias afectadas por el tema de la mala calidad del agua. En el caso del municipio de Puerto Vallarta también se proponen descuentos para los usuarios. Esto a propuesta de la diputada local Yusara Canales, quien propuso solicitar a este organismo del municipio de Puerto Vallarta, conocido como el CEAPAL, una especie de CIAPA, pero únicamente de aquel municipio, no intermunicipal, para que aplique estos descuentos del 100% para usuarios domésticos de colonias afectadas durante 2026, ojo, por fallas en los servicios de agua potable y alcantarillado. Ahí el principal tema es el desabasto de agua, no tanto el tema de la mala calidad del vital líquido que es suministrado a las viviendas. Esta propuesta de la legisladora contempla la condonación de montos facturados por ambos servicios, además de recargos y gastos de ejecución generados. Medidas similares que se han aplicado ya en los últimos años en distintas ocasiones con usuarios del CIAPA, en este caso, en la zona metropolitana de Guadalajara. Escuchemos, si te parece, me echo parte de lo que dijo la diputada local Yusara Canales para ahondar más en el tema.
Presenté una iniciativa para pedirle a CEAPAL que otorgue descuentos del 100% en el servicio de agua potable y alcantarillado a las colonias afectadas, así como eliminar recargos y gastos de ejecución. Porque si el agua no llega, llega sucia o las familias viven entre aguas negras, no es justo cobrarles como si recibieran un servicio de alta calidad. También estamos exigiendo que se atiendan las fallas.
Ahí está parte de lo que dijo la diputada local, Yusara Canales, del Partido Verde, sobre esta petición que hizo en el para el Congreso de Jalisco con el fin de que se apliquen estos descuentos. Hay unas diferencias, pero la medida es similar, reitero, a lo que se ha aplicado aquí en la zona metropolitana de Guadalajara con el CIAPA. Allá sería del 100%, y aquí recordemos los descuentos para afectados por el tema de la mala calidad del agua fue en 80%. No es la primera vez, hay que ser claros, que aquel municipio tiene problemas de desabasto de agua. Ya hace algunos años, en específico, por ejemplo, por allá del año 2023, el mismo legislativo estatal, por petición también de la misma diputada Yusara Canales, pidió resolver la crisis de agua potable que en aquel entonces estaba viviendo el organismo, que por aquel entonces afectó a más de 100 colonias del municipio. En esta ocasión se contabilizan alrededor de 70 colonias que han enfrentado interrupciones del servicio de agua que están asociadas a fallas de la energía eléctrica. Y, por ejemplo, tan solo en abril de este año, 143 de estas colonias del municipio estuvieron varios días sin agua debido a fracturas en la infraestructura hidráulica, es decir, durante la época de estiaje, en plena época de estiaje de aquel municipio. Recordemos que en el caso de Puerto Vallarta, el acuífero que suministra una importante cantidad del vital líquido para aquel municipio, se encuentra también en déficit, como los que se ubican en la zona metropolitana de Guadalajara, lo cual pues complica aún más el acceso a agua potable y de buena calidad para la población vallartense, ¿no? Esto con cifras proporcionadas por la misma Comisión Nacional del Agua. Algunas colonias, reitero, son más de 100 colonias que al menos han sido afectadas por estas distintas fallas. Por lo tanto, pues ya escuchábamos a la diputada además pedir al alcalde de aquel municipio, Luis Ernesto Munguía, del mismo partido, es decir, del Partido Verde, que garantice el acceso de la población al agua potable, ¿no? Porque, pues, a final de cuentas, no solamente son los turistas, sino es la cantidad de habitantes que residen en aquel municipio. Recordemos, es una de las zonas metropolitanas que tiene Jalisco, al menos, quizá la segunda más importante por temas de tamaño y población, y sobre todo la importancia que representa para el país, no solamente para Jalisco, sino para el país, por el tema de ser un atractivo turístico, quizá el más importante de Jalisco, y reitero, uno de los más importantes del país. Así que ahí está el llamado, habrá que estar pendientes de si hay algún cambio en esta petición, como en su momento se hizo con la solicitud al CIAPA de los descuentos, que en primera instancia fue del 100% de descuento para aquellos afectados por el tema del agua turbia, pero pues en el caso, al final de cuentas, terminó en el 80%, ¿no? Aquí se propone el 100%, faltará a ver si tiene el acompañamiento. Ya en anteriores ocasiones, hace algunas semanas, la misma diputada solicitó una auditoría al municipio de Puerto Vallarta, no recibió el respaldo, lo cual provocó un choque con diputados y diputadas de Morena, porque en este caso la misma diputada Yusara Canales había otorgado el apoyo para solicitar informes al Ayuntamiento de Guadalajara, ¿no? Y en contraste, su petición para Puerto Vallarta pues no tuvo el respaldo de la bancada morenista, por ejemplo. Por lo pronto, es mi reporte sobre este tema, Meche.
El cual agradezco, Marc Hernández. Estamos en comunicación.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Y por cierto, el coordinador, hablando de agua, el coordinador operativo de Movimiento Ciudadano en Tlaquepaque, David Hernández, pidió al gobierno municipal aplicar descuentos en el servicio de agua a colonias que son atendidas directamente por el ayuntamiento y que han reportado problemas en la calidad del líquido. Señaló que zonas como Las Pintas, Toluquilla, San Sebastianito, Santa María Tequepexpan y Santa Anita no forman parte del sistema del CIAPA, por lo que corresponde al municipio atender sus inconformidades. Sostuvo que habitantes de algunas de esas comunidades han denunciado agua con olor y condiciones deficientes. Además, cuestionó el adeudo de 210 millones de pesos que el ayuntamiento mantiene con el CIAPA. Bueno, pues entonces ahí el ayuntamiento es el que se encarga de proveer el agua a algunas de estas zonas que ya hemos mencionado, y de ahí entonces la solicitud del emecista David Hernández al gobierno municipal. Y seguimos hablando de temas de agua, pero ahora vámonos hasta el ayuntamiento de Tlajomulco, que aprobó analizar una modificación al presupuesto de egresos 2026 para destinar 10 millones de pesos al pago inicial de la deuda de 140 millones de pesos que mantiene con el CIAPA. El alcalde Gerardo Quirino Velázquez informó que además del convenio de regularización, el municipio propondrá la donación de predios y el reconocimiento del valor de la infraestructura sanitaria y pluvial construida a favor del organismo para cubrir el resto de la deuda. Añadió que una vez regularizada la situación, el municipio buscará ampliar el suministro de agua proveniente del lago de Chapala. Bueno, pues está viendo a ver cómo se paga esa deuda. Hacemos una pausa, vámonos al mundo al instante con Marco Antonio Valencia y regresamos porque todavía tenemos más información para usted aquí en Metrópoli al Día. En otras noticias internacionales, hablemos de la actualización, lamentablemente, de la cifra de muertos por el terremoto que sacudió el pasado lunes a Colombia. Ya ascendió a 285 las personas que perdieron la vida. La de desaparecidos se mantiene en 379. Esto es el último informe que ha divulgado el día de hoy la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El sismo de magnitud 7.4 tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y deja además un total de 3.975 personas heridas, 102.262 de 45.523 familias afectadas y 12.828 viviendas destruidas. Detalla también este informe que 2.205 centros educativos presentan daños, 121 edificios colapsaron, 240 centros de salud fueron afectados, al igual que 44 puentes y 73 acueductos. Y hablemos de mexicanos que viven o estaban en Colombia por vacaciones, negocios, en fin, lo que sea. La Embajada de México en el país sudamericano informó que dos connacionales permanecen en calidad de desaparecidos tras el terremoto que sacudió ese país el pasado lunes. La representación diplomática indicó que la pareja se encontraba en la alcaldía de Pereira y ya fue incorporada a la lista oficial de personas no localizadas. Asimismo, señaló que mantiene comunicación con sus familiares y coordina las labores de búsqueda. La embajada reiteró que continuará implementando todas las acciones necesarias para lograr la pronta localización de los connacionales que pudieran encontrarse precisamente allá en Colombia. Y bueno, vayamos ahora con otro tema que, bueno, desde ayer por la noche ha generado, pues, ¿qué le digo yo?, distintas reacciones. Y es que Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, denunció que el gobierno de Estados Unidos canceló su visa de ingreso a ese país por instrucciones del secretario de Estado Marco Rubio y del subsecretario Christopher Landó. A través de una carta dirigida al presidente estadounidense Donald Trump, fechada el día de ayer 13 de agosto en Teapa, Tabasco, López Beltrán aseguró que la decisión tiene un carácter político y cuestionó al mandatario si estaba enterado de la medida. El hijo del expresidente calificó la decisión como politiquería y propagandística y afirmó que no existe ninguna razón que la justifique. Le escribe directamente al presidente de los Estados Unidos para quejarse. ¿En calidad de qué le escribe al presidente de los Estados Unidos? en calidad de un expresidente mexicano? Digo, que hay, con todo respeto, pero hay una gran diferencia entre el hijo y el padre, definitivamente. Pero bueno, a ver, cuéntanos, Arturo García Caudillo, porque pues la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana lo defendió. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, la titular del Ejecutivo, cuando fue cuestionada acerca de este asunto, dijo que, en su opinión, es un tema que se está usando de manera política e injerencista. Y hasta le mandó un consejito a Andy López Beltrán, valentía, le dijo. Pero vamos a escuchar, si te parece, la primera mandataria.
Esta cancelación de visas que han hecho, ellos le llaman a personas políticamente expuestas. Tiene sentido político, esencialmente. Porque no es parejo a todos los países. Si su sentido fuera relacionado con delincuencia o con alguna prueba de algún tema relacionado con la entrada de un ciudadano a Estados Unidos. Esa es mi opinión. Y esto es un sentido de injerencia en la política mexicana. Yo pienso que mucho de esto no tiene razones de seguridad, sino más bien políticas. Y no sé exactamente de qué área del gobierno de Estados Unidos venga. Pero hay que decirlo, porque ¿por qué no lo vamos a decir? No tiene nada malo decirlo. Al revés, es importante decir, cuando vemos situaciones injerencistas en nuestro país, y no somos la primera presidenta que lo hace, bueno, sí la primera presidenta, porque antes no había habido mujeres en la presidencia, pero no somos el primer presidente que lo hace. Lo han hecho muchos presidentes de México, de distintas formas. Yo les contaba de Miguel de la Madrid, que previo al Mundial de Fútbol se vino una andanada por parte del entonces embajador el embajador Gaby contra México. Y también diciendo, este político es narcotraficante, este otro es narcotraficante, este otro es narcotraficante, este otro también. Y se hizo una movilización en aquella época de defensa de la soberanía. ¿Qué hay que hacer cuando viene una cuestión de una visa? Pues hay que ser valientes.
Y pues bueno, de paso arremetió en contra de la derecha mexicana porque dice que estos son los fenómenos que aprovechan para ir en contra, para golpear a su movimiento, y que incluso, pues así hasta actuando, decía que era un escándalo mundial el que le hubieran quitado la visa al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Pero como bien dices tú, Mercedes, en calidad de qué él le escribió, también en calidad de qué le puede reclamar, un ciudadano más, un ciudadano como cualquiera, porque ni siquiera ha tenido cargos políticos o de representación por voto popular. Andrés Manuel López Beltrán, a la fecha, lo más que ha llegado a ser, y no sabemos tampoco cómo haya llegado ahí, pero lo más que ha llegado a ser es secretario general de algo dentro del partido político Morena, que fue el cargo que recientemente tuvo. Y pues ciertamente es, digamos que como cualquier ciudadano, le pueden negar la visa o se la pueden quitar. Así han hecho con miles de mexicanos. ¿Y a cuántos no les han negado la visa para entrar a Estados Unidos? Siempre, desde que yo me acuerdo, la gente que acude a la embajada a solicitar una visa y se la niegan, pues dicen que se ponen muy difíciles, que piden muchos requisitos, y a muchos les ha pasado así. Entonces, pues yo tampoco entiendo por qué hacer esta defensa, porque ya todo Morena salió a defender a Andrés Manuel López Beltrán.
Sí, no, pues es que de verdad no lo entendería si hubiera sido Andrés Manuel López Obrador, ¿no?
Claro.
O sea, un expresidente, homólogo de él, estuvieron en algún momento pues en el poder, cada quien en su país, pero el hijo, o sea...
Sí, así como pasó con el presidente de Colombia.
¿Cómo pasó?
No el actual, sino el anterior.
No recuerdo, a ver, ¿de qué me estás hablando?
Sí, también a él, le quitaron la visa.
Ah, Gustavo Petro, sí.
También le quitaron la visa. Y ahí sí es algo que llama la atención porque se trata de un mandatario.
Sí, efectivamente, sí, ya me acordé. Efectivamente, cuando era presidente, inclusive también algo publicó, recuerdo, en su cuenta de X, uh-huh. Petro en aquel momento. Efectivamente.
O en el caso de los gobernadores de los estados, Marina del Pinar, por ejemplo.
Sí, efectivamente, pero...
Ahí sí entiendo yo la relevancia del caso y del asunto de quitarles una visa, pero alguien que no es nadie, repito, políticamente hablando, o con una representación de un país, es lo que yo no entiendo por qué tanto escándalo. Sí, sé que es el hijo del expresidente.
Sí, pero
pues no.
En fin, pues bueno, en fin. Arturo, muchas gracias.
Al contrario, Mercedes, buenas tardes y hasta el rato.
Buenas tardes, que estés muy bien. Y mire, por cierto, el Partido Acción Nacional le pidió a la Fiscalía, o pide que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera investiguen a Andrés Manuel López Beltrán luego de que Estados Unidos le retiró su visa. El partido llamó también a retirarle al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador cualquier posibilidad de candidatura para evitar que use una curul y el fuero constitucional como refugio frente a posibles investigaciones. El PAN consideró que la presidenta Sheinbaum debe dar a conocer lo que el gobierno sabe sobre la revocación de la visa y agregó que López Beltrán debe publicar la notificación que recibió del gobierno estadounidense. Que, de hecho, bueno, a estas alturas, pues el presidente Donald Trump, no sé si le habrán dicho, oiga, le escribieron reclamándole a usted y a Marco Rubio. No tengo ni idea si ya le comentaron algo al presidente Donald Trump, que pues ciertamente, pues digo, bueno, a lo mejor si él quisiera, ya ve, si se metió con la FIFA, ¿no?, pidiéndole a Difantín, a este, ¿cómo se llama?, al dirigente de FIFA, Infantino, que oye, levántale la sanción a un jugador de los Estados Unidos. Es un buen muchacho, hombre. Pues, imagínese usted. A lo mejor podría ser lo mismo con el hijo de Andrés Manuel, no lo sé. Pero hasta ahorita, en realidad, no ha habido una respuesta por parte del gobierno de los Estados Unidos que sea, digamos, pública en torno a esta carta que le escribió Andrés Manuel López Beltrán, el presidente estadounidense. Que, por cierto, el Departamento de Estado de Estados Unidos lo que se informó es que mantendrá la revocación de visas a extranjeros involucrados en actividades delictivas, fraude o conductas que representen un riesgo para la seguridad nacional. La dependencia señaló que entre los casos recientes figuran personas acusadas de violación y agresión sexual, conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, violencia familiar, robo y alteración del orden público, además de quienes participaron en esquemas de turismo de maternidad o respaldaron actos de violencia contra ciudadanos estadounidenses. Asimismo, indicó que el secretario de Estado, Marco Rubio, ordenó la revocación de visas y procesos de deportación para ciudadanos vinculados con intereses de gobiernos extranjeros considerados de riesgo. Esta semana, autoridades fronterizas también retiraron 94 visas a padres y madres de Ciudad Juárez que ingresaron a Estados Unidos para dar a luz. Vamos a hacer un corte comercial y ya estamos de vuelta. Jalisco reporta 82 casos activos de gusano barrenador. Cuéntanos, Edgar Flores Maciel, ¿cómo vamos con el tema? Porque ya ves que no teníamos nada, pero esto ya está como aquella canción, ¿te acuerdas? De los elefantes, un elefante se columpiaba, dos elefantes.
Ojalá que no, porque ese no tenía fin, Meche.
Pues por eso te digo, que ojalá no sea como esa canción.
Bueno, pues mira, hoy se ofreció una rueda de prensa por parte de las autoridades sanitarias en torno a este tema del gusano barrenador. Y como bien decías, pues el crecimiento de los casos en animales, principalmente en el ganado, pues sí ha sido importante porque se han sumado a lo largo desde que llegó el primer caso hasta la fecha, un total de 1045 casos de esta larva que ha infectado principalmente a los bovinos, de los cuales se mantienen activos actualmente 82 y 963 han sido pues declarados ya completamente inactivos. Ante este avance de la conocida también como miasis, ASIC anunció una estrategia de reforzamiento en cuanto a los controles y los filtros de seguridad. Hay que recordarme que una de las estrategias en las que, por cierto, Jalisco fue pionero, fue en el entrenamiento de perros para detectar al ganado que venía infectado o que llegaba a Jalisco infectado en estos filtros sanitarios. Hablo de los perritos conocidos como Húmed y Habana, que por cierto, pues llamó mucho la atención porque fueron perritos rescatados de la calle que tuvieron o les dieron la capacidad olfativa para poder desarrollar estas estrategias de prevención y de contención, y se siguen haciendo. Sin embargo, bueno, pues el caso, ya escucha usted, 82 activos y 1045 que se han registrado los últimos meses. Este reforzamiento de las medidas de seguridad, de la vigilancia, bueno, pues tiene que ver con diferentes aristas. La primera de ellas, que era más importante, pues es justamente estas moscas estériles, que por lo menos para la entidad no hay todavía una fecha total y el beneficio al 100% de aventar esas moscas estériles, pues podría verse incluso hasta en los próximos 5 años. Insisto, esto a nivel nacional. En la entidad todavía no hay una fecha definida para la liberación aérea de esta mosca o este insecto de manera masiva, por lo que las autoridades hicieron un exhorto a los ganaderos para ser vigilantes. Un tema importante, Meche, más allá de los casos en el ganado, es también las mascotas. Hay por lo menos 4 casos que se han reportado en perritos principalmente, que resultaron infectados por esta larva. Y también en los humanos. En los humanos se ha confirmado ya en Jalisco 3 casos, 3 pacientes que resultaron infectados por esta larva. Todos, por fortuna, fueron atendidos con oportunidad en municipios como Tenamaztlán, así como también en Piguamo, Jalisco. Es un dato importante señalar, Meche, que para que el gusano barrenador se infeste, ya sea en el ganado o, por supuesto, también en las personas, debe haber una herida abierta. Esto lo han reiterado las autoridades. Las personas que resultaron afectadas por gusano barrenador o que resultaron infectadas por la larva son personas que ya tenían comorbilidades, por ejemplo, como la diabetes, que tenían alguna cicatriz, una herida abierta, y por el tema del azúcar en la sangre no le cerraba adecuadamente, y esto es aprovechado por la larva, que pues finalmente busca una herida para poder reproducirse. Entonces, si una persona está sana, no tiene heridas, es muy difícil que se infecte de gusano barrenador. Hay la necesidad minuciosa, específica, de que esa persona tiene que tener una herida abierta para que entonces tenga probabilidad de que gusano barrenador llegue a su piel. 3 pacientes, 3 humanos, 82 casos activos actualmente, y bueno, pero las autoridades llaman a este reforzamiento, a esta vigilancia exhaustiva y esta comunicación intensa entre ganaderos y autoridades para que en caso de que se detecte algún animal infestado, pues se puedan aplicar los cercos correspondientes y los protocolos también respectivos.
Pues Edgar, te agradezco enormemente y bueno, ciertamente esperamos que esto no avance más. Gracias, Edgar.
Sí, lo trató.
Gracias, es mi compañero Edgar Flores Maciel. Y vayámonos ahora con mi compañero José Luis Jiménez Castro, porque está la feria de la miel. ¿A usted le gusta la miel? Huicho, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Todavía le queda sábado y domingo para disfrutar de la 5ª edición de la Feria de la Miel en Zapopan. Una feria muy padre que expondrá no solo el producto de las abejitas, por cierto, en el Día Nacional de la Abeja, el próximo 20 de agosto, sino que también expondrán estos ganaderos apicultores de Guadalajara una cantidad impresionante de productos, entre ellos la apiterapia, que es muy demandado por la gente. Escuchemos lo que nos comentó Raúl Bravo, del comité organizador en torno a lo que va a haber en esta Feria de la Miel en Zapopan, que inició hoy viernes y terminará el domingo.
Mira, sobre las actividades, tenemos para los niños, vamos a tener pintacaritas, vamos a tener Decora tu Abeja, los niños, los servicios son gratuitos, vamos a tener un taller para adultos sobre hacer, que les enseñen a hacer mascarillas, una cata de miel el sábado, y por ejemplo, diario va a haber apiterapias, diario, todo el día prácticamente vamos a tener la aplicación de apiterapia.
De acuerdo.
Esta feria de la miel que se ha consolidado sin duda alguna en los últimos años, sobre todo en Zapopan, se llevará a cabo este fin de semana. Escuchemos lo que nos comentó justamente Raúl Bravo, organizador del evento.
Esta feria de la miel, en este caso la quinta edición de la feria de la miel en Zapopan, va a ser 14, 15 y 16 de agosto, este fin de semana, y va a ser en la estación centro de Zapopan. Está el tren ligero, abajo del tren ligero de la estación del Zapopan centro, ahí mero lo vamos a poner, es una plazoleta ahí.
¿Qué horarios van a tener?
Y va a ser de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, y todo el tiempo vamos a estar ahí presentes.
Okay. Así pues, la Feria de la Miel en su quinta edición en Zapopan, que se llevará a cabo en el centro de este municipio, está abierto a toda la familia, habrá juegos, habrá talleres, habrá conferencias, habrá música y sobre todo mucha miel, pero miel de la verdadera miel. En mi reporte, Meche, muchas gracias, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Huicho, muy buenas tardes. Hay participación de nuestra audiencia, dicen, ella reclama pruebas para unos mientras que a otros se les da prisión preventiva. Ella minimiza las acusaciones hechas a sus colaboradores. Ella ignora que un país es libre y soberano de abrir o cerrar sus puertas. Ella nos quiere ver la cara al momento de asegurar que la lista no es lista. Soy Juan Calderón y les mando un saludo a aquellos que aplaudieron la llegada de una mujer a la presidencia. La ineptitud no sabe de géneros. Bueno, sí, yo creo que qué bueno que lo dice. No sabe de géneros la ineptitud porque, digo, el hecho de que sea mujer no tiene nada que ver. Hay mujeres inteligentes, hay mujeres no tanto, hay hombres inteligentes, hombres no tanto. Eso es ya indistinto. A ver, nos dicen, soy Antonio. Me decepciona tu comentario si Andrés Manuel López Beltrán no es nadie. Entonces, ¿por qué ustedes tanto escándalo por quitarle la visa? Y por cierto, te comprometiste a investigar sobre las dos jóvenes de Acatlán de Juárez secuestradas y nunca dijiste nada. No hay información por parte de la autoridad, Antonio, no hay, hasta que no haya información, pues se podrá dar. No hay información, como le digo, de estas dos jóvenes, efectivamente. Y bueno, es que, a ver, no es que Andrés Manuel López Beltrán no sea nadie, es una persona y merece como tal todo el respeto. Pero no es nadie políticamente hablando. No tiene, por ejemplo, la estatura de su padre. Su padre es un político, o sea, de gran nivel. Pero el hijo, o sea, ¿en razón de qué? ¿En razón de qué? ¿Bajo qué cargo, pues? Entonces, bueno, ahí le contesto. Vámonos al noticiero, Notisistema de las 7 y ya estamos de vuelta.